Qué maravillosa sintonía escuchando Nocturne de Secret Gardens. Es el concertito musical que ha acompañado durante toda la temporada a mi querido Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, te quejarás de la sintonía que te buscó la casa sola, ¿eh?
No me quejaba antes, me voy a quejar ahora.
Qué carisma.
Una maravilla.
Qué brillo, ¿verdad?
Qué carisma. Pues bueno, pues a la altura de Silvia. Verdad que las músicas las selecciona de una forma primorosa. Y esta yo creo que es un buen subrayado, ¿no?, para esta sección de enigmas literarios.
Y para nuestros literatos enigmáticos también, que bien lo merecían, que algunos quedaron olvidados, relegados por la historia, y aquí los hemos reivindicado.
Pero efectivamente, no demasiado relegados en el olvido, porque si no hubieran salido aquí a la palestra.
Sí.
Pero es verdad que hay muchos que no se les ha hecho justicia, o algunos a lo mejor se les ha hecho una justicia inmerecida, ¿no?, porque desde luego ni su obra ni su vida a lo mejor han llegado a los méritos, ¿no?, que se les han atribuido, o a figurar con esas letras de oro dentro de la historia de la literatura. Pero yo creo que es bueno
que
cada uno esté en su sitio.
En cambio, nuestros protagonistas de hoy, pues, hombre, yo no sé si eran excelsos, si tenían carisma. Algunos sí, algunos sí, pero desde luego producción. O sea, si alguien se acerca a la obra de nuestros protagonistas de hoy, desde luego que va a pasar un verano estupendo, porque va a tener para leer cientos de volúmenes.
Inagotables, exactamente. Vamos a hablar de los autores prolíficos.
Los prolíficos.
Esos que no tenían ningún pavor ante la hoja en blanco, sino que se ponían a escribir rápidamente, con una rapidez inusitada, y en algunos casos con auténticos bestsellers. O sea, que muchas veces es verdad que la rapidez no se equipara a la calidad, y está reñida además muchas veces con la profesionalidad. Pero bueno, hay personas que sí tienen un método, una técnica muy depurada. Estoy hablando, pues, el caso de Ian Fleming, o de Edgar Wallace, o de Bárbara Carlan en menor medida, pero que sí tienen esa técnica suficientemente depurada como para escribir a veces novelas como churros, ¿no? Y efectivamente le salían como churros, ¿no? Para que eso no impedía que fueran vendidas, pues, en grandes cantidades. El caso de Bárbara Carlan, ya que la he citado, pues ya sabes que está considerada la gran dama de la novela rosa. Estamos hablando de una mujer que procedía de una antigua aristocracia inglesa, o sea, que no necesitaba escribir para poder vivir, lo hacía por puro placer, ¿no? Y fue muy prolífica tanto en libros como en años. Sabes que vivió 98 años, de hecho murió en mayo del año 2000. Vendió más de 1.000 millones de ejemplares con 723 novelas de amor. Son específico de amor, escribió muchísimas más de otro tipo de cosas, pero además siempre un amor muy casto. Y esta mujer, además, le horrorizaba escribir sobre sexo. Sí, escribía sobre amor, pero no sobre sexo. Ella decía que podría escribir un libro sobre sexo mañana mismo, pero no lo iba a hacer porque quería ayudar a la gente, no empujarla por el mal camino. O sea, que tenía ese concepto moralizante de sus novelas, ¿no? Y ella, su primera obra la escribió cuando ella tenía 21 años. Y según declaraciones de esta escritora, dice que escribía novelas a un ritmo de 23 novelas por año. 23 novelas por año.
23 por año. Pues prácticamente una novela cada dos semanas hacía, ¿no?
Exactamente. De hecho, injustamente se ha dicho de ella que ha sido la autora que más libros ha escrito en este género. Y no es verdad. Y no es verdad. Porque tenemos a nuestra Corín Tellado.
Corín Tellado también ha hecho mucho, sí.
Que no solo la ha duplicado, sino que la ha triplicado. Según Corín Tellado, ha escrito más de 5.000 novelas. O sea, que lo de Bárbara Carlan pasaría a un segundo plano, ¿no?
Tenemos a Corín Tellado como la escritora más prolífica del mundo, y además muy buena oyente nuestra.
Sí,
que nos lo hizo saber en alguna ocasión, que ella, en compañía de sus amigas, escuchaban, por lo menos en los tiempos de turno de noche.
Pues ahí está.
Escuchaban
ahí está.
Turno de noche y luego lo comentaban.
Sí. Así que ese mérito que le atribuyen a Bárbara Carlan, va a ser que no.
Pues aquí tenemos Corín Tellado, más de 5.000 novelas. Bárbara Carlan, más de 700 novelas.
700 novelas rosas.
Rosas.
Pero muchísimas más. Pero bueno, desde luego no llegó nunca a la cantidad prolífica, ¿no?, de Corín Tellado. Y claro, muchos oyentes estarán diciendo, vale, muy bien, ¿y qué pasa con Agatha Christie? Porque mira que también escribió esta mujer, ¿eh?
Sí.
De hecho, se le atribuye más de 300 millones de ejemplares en sus 110 novelas traducidas a 103 idiomas. 110 novelas, estamos hablando solo del género policiaco, que hay más, ¿no? Porque sabes que ella escribió, prácticamente tocó casi todos los géneros, lo que pasa que, bueno, fue más conocida por este fenómeno, ¿no?, de masas, que suponían todas sus novelas, y sobre todo porque fueron llevadas muchísimas al cine, ¿no?
110 novelas.
110 policías. Novelas traducidas a 103 idiomas.
Sí, impresionante.
Pero,
y escribía al dictado.
Sí, efectivamente. Pocos escritores, yo creo, que pueden alardear de haber tenido, como ella, 1 millón de ejemplares publicados en un solo día. En un solo día, ¿eh?
Pues el,
para marearse.
El Potter este y poca cosa
y
más.
Y poco más. Pero desde luego, hasta que ella vivió, y sabes que murió en 1976, era un fenómeno de masas, ¿no? esta mujer podía escribir un bestseller en unas pocas semanas, incluso en unos pocos días. De hecho, muchos de sus argumentos los inventó mientras se bañaba. O sea, como aquel de, bueno, su novela, una de sus novelas menos conocidas, pero también como muy emblemáticas dentro de su trayectoria, que es El asesinato de Roger Ackroyd. La publica en el año 1926 y parece ser que la idea cuando está bañándose, y es muy curiosa porque el asesino no es el mayordomo, como solía ocurrir, como es habitual, y más encima se llama Bautista Fermín, ¿no? Sí. Sabes que es el candidato número uno para que sea sí. El asesino, no. En este caso, y empieza a ser original, y ya estamos hablando de una novela del año 1926, en este caso el asesino era el narrador. Lo siento por el que quiera leer esta novela, pero lo cuento un poco como anécdota porque a partir de ese momento y sobre todo a partir de sus aportaciones, intenta que el asesino siempre sea el que menos esperas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final, como siempre te imaginas al inesperado, es el que se convierte en el asesino al final, ¿no?
Y esta mujer que estaba en la bañera recibió la inspiración y llamaba al secretario, ¿secretario?
Claro, y entonces dice, bueno, todo el mundo sospecha, pues eso, bien del mayordomo, o bien del cuñado, o bien del que... Dice, ¿por qué no el propio narrador? Bueno, pues en este caso es el narrador, es la primera, parece ser, que se ingenia esa especie de artificio. Sí. Pero bueno, cuando hablamos de grandes prolíficos, hombre, hay que citar a nuestro dramaturgo por excelencia, Lope de Vega.
Lope de Vega.
Ese que nos decía que en horas de 24 de las musas al teatro, y así escribió, como churros también, es verdad.
Decía Cervantes de él, dice, es monstruo de naturaleza. Se llamaba monstruo de naturaleza.
Y efectivamente, se calcula, se calcula, porque sabes que muchas de sus obras se han perdido, se calcula que debió escribir más de 2.200 piezas de teatro, de las cuales solo se conservan actualmente unas 500, fíjate, pues bastante irreparable, ¿no?, esa pérdida. Pero bueno, de hecho, lo que él decía de en horas de 24 de las musas al teatro, pues era verdad, porque para escribir 2.200 piezas de teatro, en fin, tenía prácticamente que estar todo el día escribiendo. Pero encima, cuando sabemos que tuvo una vida bastante ajetreada, bastante atareada, y que prácticamente tocó todos los palillos, tanto en su vida privada como en su vida pública y social, dices, ¿dónde sacó tanto tiempo este hombre? No lo sabemos. Pero el hecho es que hay otras personas que incluso le ganan. Hay un médico y filósofo alemán, un tal Krunitz, bastante desconocido, del siglo XVIII, que escribió él solito toda una enciclopedia de 242 volúmenes en gran formato, y además en los ratos libres escribió 438 libros de otras temáticas en general, ¿no?
O sea, los fines de semana que tenía libre.
Los fines de semana, ¿no? Pero bueno, ya te digo que características de estas, sin llegar a estas burradas, a estas animaladas, pues se cuenta de Ian Fleming, ¿no? El novelista británico que escribió su primer libro de la serie James Bond en 1952, y se refería a esta obra, la que era Casino Royale, diciendo que era un relato escrito en menos de 2 meses como trabajo artesano con el que olvidar los errores del matrimonio. En fin, tuvo una etapa bastante penosa, pero claro, cuando dice 2 meses escribió esta novela después de lo que estamos viendo, pues bueno, como que no es muy representativo. Pero es verdad que era gente que escribía con una rapidez inusitada. El caso del escritor británico Edgar Wallace, igual, ¿no? Él también escribió la novela, por ejemplo, El misterio de los Terrobles, en un martes, y entrega el manuscrito acabado a sus editores el viernes siguiente, pero acabado y totalmente pulido. O sea, esa rapidez pues solo se puede conseguir con gente que realmente dominaba la técnica literaria, ¿no? O sea, que bueno, se pueden escribir o se pueden comentar muchísimos casos de...
Bueno, y Dumas con su sindicato, sí, ¿no? Más de 400 novelas.
Claro, lo que pasa es que en ese caso, no lo cito, bueno, de hecho ya claro, lo dedicamos que, todo un enigma
claro,
literario
tenía sus hombres
porque
ahí.
Tenía sus ayudantes, ¿no? Pero sí quiero terminar con alguien que es menos conocido, pero que ha dado pie a una frase dentro del mundillo literario que se dice, y es que escribes más que el tostado. Entonces dice, bueno, ¿y quién era el tostado? Bueno, pues el tostado, es Alonso Tostado, nació en Madrigal de las Altas Torres, fue un personaje histórico que vivió en el siglo XV, que fue obispo de Ávila, y en su epitafio, y yo con esto yo creo que es bastante significativo, en su epitafio, que está enterrado en la catedral de Ávila, dice lo siguiente: aquella hace sepultado quien virgen vivió y murió, en ciencias más esmerado, el nuestro obispo Tostado, que nuestra nación honró. Es muy cierto que escribió en cada día 3 pliegos de los días que vivió. Su doctrina alumbró, que hace ver a los ciegos. Hay alguien que ha dicho, si esto es verdad, pues vamos a ver, suponiendo, él vivió 55 años, pero dice, suponiendo que viviera 50 años, y si es cierto lo que dice el epitafio, y no hay exageración ninguna, debió escribir unos 53.880 pliegos. O sea que, para que veas, hasta se ha calculado.
Compáctese eso en tomos. Y,
bueno,
y bueno.
Por eso, pero es verdad que es una frase proverbial lo de escribir más que el tostado, ¿no? Y escribió muchísimo. De hecho, solo en latín escribió unos 23 tomos, ¿no?, escritos en latín, aparte de los que escribió también en castellano, que también frecuentó bastante ese tipo de literatura. Por lo tanto, estamos hablando de personas que tenían, pues bueno, una verdadera pasión por la escritura. A veces, como el caso del que escribió la Biblia en verso, pues no conocía el miedo y se ponían a escribir cualquier cosa que pillara. Pero, desde luego, yo creo que también se merecen un homenaje todas estas personas que no tuvieron prácticamente vida social, salvo el caso de Lope de Vega, porque se dedicaron toda la vida a escribir algo que encima, por desgracia, han pasado desapercibidas o se han perdido.
Y para que luego nos digan a nosotros que escribimos mucho, ¿verdad? Tú 15, yo 9.
Pues fíjate, y lo que nos queda.
Y lo que nos queda. Bueno, pues en todo caso, no sé si llegaremos al centenar, como estos prebostes literarios, pero caramba, caramba, qué esfuerzo, y desde aquí se lo reconocemos.
Desde aquí se lo reconocemos, y en fin, el caso de gente que vivía de ello, como el caso de Manuel Fernández y González, que también le dedicamos en su día un enigma literario, pero que es verdad que en general, pues no va paralelo su calidad literaria con su rapidez, salvo honrosas excepciones. Por lo tanto, yo creo que ahí es mejor escribir pues con sus tiempos, en su momento, y sobre todo cuando te lo pida no solo el cuerpo, sino muchas veces cuando te lo pide la inspiración. Escribir sin inspiración, yo creo que es uno de los errores mayores que puede cometer un escritor.
Y en todo caso, que la inspiración nos pille trabajando.
Exactamente.
Bueno, pues aquí está mi regalo para ti en el día de hoy, Jesús, las obras completas de Lope de Vega. Toma, para que disfrutes este verano.
Pues no sé si tirártelas a la cabeza.